Dale. Y ahora vamos a hablar de un tema muy lindo también, que es el aumento de combustible.
¿Cómo que lindo?
No, muy lindo, sí. Difícil, pero bueno, los estacioneros afirman que si sigue el aumento de combustible, ¿qué va a pasar? Va a caer más la venta. Claro, va a caer más la venta. Claro.
¿Pero por qué dicen eso si estaban pidiendo? Yo me acuerdo que hace un par de años decía, che, están muy retrasados los precios.
Sí, pero tampoco que se le vaya la mano.
Tampoco la exageración. No ve que acá nos vamos de un extremo a otro, vamos a preguntárselo a alguien que conoce muy bien el tema, que es Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estacioneros de Servicio del Nordeste. Buen día, Faruk, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Y bien, 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 ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo anda usted?
Un poco engripado, pero bien.
Pero, bueno, ¿se vacunó este año?
No, yo lo sé.
Bueno, hay otro tipo de vacunas igual.
Un tiempo que no me vacunaron.
Bueno, Faruk, a ver, hablemos de las estaciones. ¿Cómo están los estacioneros de servicio? Leíamos en las últimas horas, bueno, la preocupación que tienen por todo, por la realidad, por la situación, por los aumentos, porque la gente carga menos combustible.
Indudablemente que sí, es una situación que se vive en todos los rubros. En la actividad nuestra se vuelve crítica en el sentido de que el costo operativo de una estación de servicio es cada día más elevado y entonces las ventas tendrían que incrementarse para poder cubrir esa diferencia de costo, ¿no es cierto? Pero como esto no sucede, porque la actividad económica en general en todo el país ha caído, entonces las ventas han disminuido y inclusive se ha producido una migración de los productos premium a los productos tradicionales, claro, como ser el gasoil común y la nafta super.
Faruk, ¿tienen, lo interrumpo porque quiero saber si tienen números, al menos así generales, de cuánto ha sido la baja y en cuánto tiempo ustedes la han sentido en el consumo y también cuánta gente dejó de consumir la premium para ir a la común?
Bueno, los valores son estimativos porque depende de cada región, de cada estación y de cada producto, ¿me comprendes? Pero en el último año, o sea, en los últimos 12 meses, ya tenemos una caída de casi un 30%, más que todo a expensas del gasoil, porque es el producto que más se usa en el agro y en la industria y en el transporte. Los precios nuestros ya han superado a los precios de Brasil y Paraguay, y ya estamos inclusive arriba de los valores internacionales. Calcularle que siempre el litro de combustible de nafta super yo lo analizaba a valor internacional de $1.10 aproximadamente, pero con la caída del dólar de este último tiempo ya estaría arriba del $1.10. Así que los valores, si dividí casi 50, 49 dividido por 43, 44 que está el dólar, entonces estaríamos arriba del $1.10. Yo pienso que este último incremento no se justificaba por sí, pero sí hubo que hacerlo porque había un impuesto que no se había aplicado en su totalidad el mes pasado, que se actualiza cada 3 meses. El ex famoso ITC, que ahora se llama ICL. Entonces este impuesto se reactualizó cada 3 meses y le correspondía el mes pasado. El mes pasado, para que no influyera en los valores del ITC tanto en la suba de los combustibles, se incrementó la mitad. Y la otra mitad se incrementó ahora con un pequeño desfasaje que venía de los meses anteriores de la NAM.
Le quería preguntar, lo interrumpo, porque usted me decía, hubo más o menos un consumo, se redujo en un 30%, sobre todo en lo que es el gasoil.
Especialmente en el gasoil.
Está bien, gasoil, especialmente. ¿Y cuántas, y si tiene números, de cuánta gente ha migrado, dejó de consumir la premium para ir a la común? Si tienen datos de eso.
Mira, ha habido una migración de casi un 10% a un 15%, han caído, no han caído, han quedado en las ventas, porque la premium se vendía en un 15 o un 17% y de las naftas comunes, no comunes sino de la super, porque ya la común del sistema, y ahora la nafta premium ha caído un 15%, o sea que estaría alrededor una más que caído una mutación, porque sí, esa sí, gente sí, sí. Se dirigió a la super.
Está bien.
Jalaf. Que no cayó tanto por ese motivo, ¿no es cierto?
Jalaf, Julieta Martínez, buen día.
Hola, Julieta, ¿cómo te va?
Muy bien. ¿Esto cómo repercute en el sector del empleo, en los empleados? ¿Cómo están haciendo las empresas para sostenerlos? ¿Cuánta más espalda tienen a partir de esta situación?
Bueno, en nuestro rubro formar empleados es un poco difícil y muy costoso. Por lo general, discúlpenme porque estoy un poco gripado, ¿no?
Sí.
Lo general, el planteo se da en que se aguanta lo máximo posible antes de tomar medidas de despido, y no creo que no se han producido prácticamente despidos. Y por lo general, en el interior, las empresas, las estaciones más chicas son empresas familiares que las manejan los miembros de una misma familia, así que tampoco se han producido estas situaciones por ahora. Si la actividad económica comienza a reactivarse, como dicen que se está comenzando a reactivar y empieza a haber un poco más de circulación de dinero y la gente empieza a movilizarse, que también va a estar motivado por las elecciones próximas que puede haber, creo que ya va a ir en disminución esta situación, o sea que no se van a producir despidos, y si se produce va a ser en algunos casos muy específicos, nada más.
Farouk, ¿cómo le va? Daniel Leopardi le habla, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo está? Bien. A propósito de algo que usted dijo recién y que de alguna manera uno sospechaba, ¿no? Este último momento no se justifica mucho. ¿Por qué sube el impuesto? Explíquenos. Porque el impuesto también es una variable que tiene que ver con el dólar y con las cuestiones de mercado y demás. Es un componente que incluso el gobierno puede usar, por lo menos así fue creado, como regulador de precio, digamos. Cuando hace falta bajar, también puede echar mano de ese impuesto. ¿Por qué entonces subió este mes?
Indudablemente que esa posibilidad la produjo el mes pasado. O sea, el ITC, que ahora se llama ICL,
sí.
Impuesto a los combustibles líquidos, ahí viene la sigla, es un impuesto que se desagregó, como le dicen ahora, o sea, se separó del valor de los combustibles. Porque antes, hace más de un año atrás, ese impuesto, cuando subía el precio de los combustibles, subía en la misma proporción, todos los meses.
Claro.
Entonces se tomó la medida de separarlo para usarlo como
regulador,
como elemento moderador, exactamente, me sacaste la palabra de la boca, para utilizarlo como elemento moderador, y va atado a la inflación ese impuesto, no va atado al dólar. O sea, bueno, indirectamente no va atado al dólar, pero en forma parcial sí, por el hecho de que sí, ahí el dólar sube y inflación, ¿no es cierto?
Sí.
Pero la inflación es la que mueve ese impuesto, que se reactualiza cada 3 meses. O sea, por trimestre se reactualiza por la inflación que ha habido en los 3 meses anteriores. Y el mes pasado correspondía aplicarlo en su totalidad porque se cumplían los 3 meses.
Claro.
Para evitar un incremento mayor del que se produjo. Ustedes vieron que las otras petroleras subieron un 8%, después tuvieron que retrotraer al 4,5% como YPF. Entonces, el Estado aplicó la mitad de ese impuesto, que quedó pendiente para este mes. Y por eso hubo un incremento este mes, porque el barril de petróleo se movió muy poco hacia arriba, subió, pero muy poco, pero el dólar...
El dólar bajó bastante, ¿no?
Por eso te digo, y el dólar retrocedió, así que hubiera estado compensado y no se hubiera justificado el incremento per se, por ese motivo este mes.
Claro.
Pero como era un arrastre, fue una suba muy baja, un 2% de promedio, un 2,5 en la super, en las naftas, perdón, y un 1,7 en el gasoil. Ese fue el motivo.
O sea, pero que este mes, digamos, este mes no subió por dólar, pero sí por inflación.
Este mes subió por el impuesto y por un poquito por el...
Y el impuesto se rige por inflación.
Y el retraso del precio también, que venía porque no se aplicó en su totalidad el incremento los meses anteriores. Pero si fuera por la actividad de este mes, no tendría que haberse producido.
Claro.
Y si esto continúa igual, por eso te quiero explicar, o sea, si el dólar se sigue manteniendo igual o sigue bajando y el barril de petróleo se mantiene igual, el mes que viene no tiene que haber ningún incremento, y si llega a bajar el barril de petróleo Brent, a nivel internacional, que ha subido por la crisis con Irán,
sí.
Si llega
hasta
a bajar,
debería
bajar.
Hasta
puede bajar.
Hasta debería bajar la nota.
Sí. Pero,
exactamente.
Farú, ¿cómo le va?
Esa es la...
La teoría.
Sí. Buen día, ¿cómo le va? No, eso nomás, lo que usted acaba de decir, ¿podría llegar a bajar en serio, digamos, o esto es teoría nomás?
No, esto es la práctica. O sea, los parámetros que se usan para la suba, o sea, el convenio que hay con el gobierno, son precios libres. O sea, que las petroleras pueden subir los precios libremente. Pero... si no hay ninguna justificación, el Estado utiliza una arma que tiene y muy eficaz, que es YPF. ¿Por qué? Porque ya ocurrió en este trimestre, que las petroleras necesitaban un incremento mayor porque realmente el dólar había subido muchísimo y no se había aplicado toda esa suba en los precios de combustible. Pero como no le conviene al gobierno que haya subas muy importantes por el IPC, porque esto había aparejado mayor inflación, no les permitió, poniendo un aumento mucho menor del IPF, que fue prácticamente la mitad, de un 8 fue a un 4.5. Entonces, estos incrementos fueron menores, por eso se aplicaron algo en este mes para equilibrarlo. Pero, sinceramente, el Estado maneja el precio a través de esta petrolera y usa esto para que no se incremente el índice de precios, que traería una inflación mayor y que se formaría una bola de nieve que aumenta los combustibles, aumenta la inflación.
Claro.
Con ese motivo se separó el ICL del resto del precio del combustible, y pienso que no hay ninguna justificación para este mes si siguen las cosas igual, y hasta pueden llegar a descender. Ya ocurrió el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, que bajó el precio del gasoil, creo que 50 centavos, y la nafta fue más que todo figurativo, bajó un centavo. Pero pienso de que a nadie le conviene los incrementos, a nadie le conviene la inflación, menos a nosotros y al público en general, porque es que paga los precios más caros.
Claro, le pregunto ya, no lo queremos molestar mucho, le agradecemos que nos haya atendido así estando enfermito, pero ¿ya hemos tocado fondo o todavía... puede estar más complicado el tema? ¿Qué piensa usted en función de, bueno, su experiencia en el sector y por los años vividos también, por los gobiernos que hemos tenido? ¿Qué piensa?
Claro, estas variables que vos estás nombrando no son patrimonio solamente del gobierno, sino hay una variable que es el barril de petróleo, que es por la crisis internacional, y la otra sí, que es el precio del dólar, que es por la actividad económica, que también influye en la caída de ventas, pero son cosas que no las podemos manejar nosotros, porque las estaciones de servicio no formamos los precios. Podemos prever, a lo mejor, como te estoy previendo ahora, de que puede haber una estabilización para el mes que viene, y hasta una baja si baja el barril a nivel internacional, pero no.
Pero es a plazo corto, digamos, esto es a plazo corto.
Es muy corto, y además es muy corto, no depende, ninguna de estas variables depende de nosotros, los clubes de estación de servicio, que somos los que estamos más entre la espada y la pared, estamos, ¿me entendés? Porque si vendemos más caro, no vendemos, si vendemos menos cantidad, entonces tampoco podemos cubrir nuestros costos. Y si sigue bajando, sigue subiendo el precio, se siguen cayendo las ventas. O sea, es una situación que no nos pasa solamente a nosotros, le pasa al país.
No.
Y esperemos que la estabilidad que se ha logrado ahora, que ya se saben las fórmulas para en las elecciones, o sea, se han formado las fórmulas presidenciales, y que ya vienen las elecciones, esto pase lo más rápidamente posible y que se estabilice la actividad económica, gane quien gane, y que el país, en definitiva, se aprenda a manejar como una ama de casa maneja su... una ama de casa de las de antes.
Sí.
Discúlpenme, no es por ustedes, pero las de antes no manejaban tarjeta de crédito. Entonces, venía el dueño de casa, el papá traía su sueldo y se lo dejaba a su señora, que ella se encargaba de administrarlo, que era la mejor administradora. Por eso yo quería un ama de casa como ministra de Economía, no economistas, que siempre están atados a ciertos grupos económicos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y a ciertos de poder.
Podríamos andar mejor con un ama de casa al poder, le digo.
Por eso te estoy diciendo, porque maneja su casa.
¿Cuál poder?
Pero no la de ahora, te vuelvo a recalcar.
Bueno,
se manejaban con efectivo y no tenían tarjeta de crédito. Nuestro país se ha manejado con la tarjeta de crédito. Entonces,
una plaga la
verdad. Gasta cuenta de lo que probablemente puede ganar. Y no es así. Nosotros tenemos que gastar lo que ganamos o menos de lo que ganamos. Pero, mi abuela lo que hacía, ¿qué es lo que hacía?
Sí.
Recibía, ponerle 10.000 pesos. Uh-huh. 3.000 pesos los guardaba para las emergencias y no veían la luz. Los otros 7.000 le pagaba al almacenero, al carnicero, al verdulero, la luz, ¿sí? Y si sobraba algo era para el ropa o alguna otra cosa. Y los 3.000 eran para las emergencias. Y se ahorraba. Ahora no se ahorra nada. No. Se vive pendiente de la tarjeta, que después no se puede pagar, que después con los intereses de locura que tiene la tarjeta, cada vez la deuda se hace mayor hasta que te la cortan y hasta que te embargan el sueldo. Sí. Y bueno, eso mismo nos pasó a nivel país. Y es lo que quiero que la gente comprenda. Cuando dejemos de gastar más de lo que ganamos, vamos a andar mejor. Y estamos en ese camino. Imagino que hemos aprendido la lección y que esta lección nos sirva, porque es una sencilla lección de economía, que la hace la ama de casa y que la podemos llegar a hacer a nivel país, que sería lo más lógico.
Farouk, muchas gracias y se mejore pronto.
Gracias, encantado, y que tengan un buen día.
Igualmente usted. Hasta luego.